Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de Hablando Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano, en este miércoles 19 de enero de 2021. Nos acompañan Meraris López y César Artigas, quienes recientemente han publicado un estudio sobre el impacto del minado del Bitcoin en la sociedad y en el medio ambiente de nuestro país. En la primera parte, Meraris y César pues nos hacían un balance de la matriz energética en cuanto a fuentes de aprovisionamiento de energía eléctrica, puesto que la generación de Bitcoin descansa en un proceso llamado blockchain, bloques en cadena, y que requiere pues un uso, por así decirlo, exorbitante de electricidad. Y eso pues precisamente lleva a eso, por eso se llama minado, porque en este país se va a generar la energía eléctrica, la energía que va a ocupar ese container con esas computadoras grandes, pues, que van a hacer el Bitcoin, precisamente energía eléctrica. Ahora bien, pero el país da sus condiciones, pues, como que no es muy adecuado hacer eso, porque, por otro lado, el país importa energía eléctrica. De cada 100 kilowatts, pues 20 tienen que comprarse a Guatemala y Honduras. Entonces hay toda una cuestión que no se valoró en su momento y que el país corre riesgos pues de ver agravada pues el deterioro del medio ambiente, como también pues la profundización de las brechas sociales, porque una de ellas es el acceso a energía eléctrica, ¿verdad? Todavía hay una brecha importante en nuestro país que cerrar. Y entonces habrán otras consecuencias, y precisamente de eso estábamos hablando, porque ciertamente la palabra minar significa socavar también. Si ustedes ven, consultan el diccionario de la Real Academia Española, minar significa socavar. Entonces estarían socavando esta, si sigue esta expansión, pues estaría socavando pues la sociedad salvadoreña en cuanto a la profundización de las brechas y el medio ambiente. Entonces, radioescuchas, Meraris y César, ya tenemos la primera llamada vigente. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Buenas noches. Le saluda un fiel oyente.
¿De dónde nos llama, estimado?
Ilopango.
Adelante.
Quiero hacerle un comentario.
Sí, adelante.
¿Por qué razón no dicen a la gente que use la energía solar? Porque eso que ustedes están hablando también repercute en las tarifas eléctricas de uno, de la gente de abajo. Esa es una consecuencia que viene a raíz de lo que ustedes están hablando, de Bitcoin y todo eso, ¿me explico? Sí. Ahora bien, a mí que tengo unas lámparas solares, para evitar eso me ha subido un porcentaje no tan alto,
sí,
pero yo le recomiendo a la gente que haga el esfuerzo y que vayamos teniendo esa cuestión de la energía solar, porque así logramos mantener un poco, unos centavos, nuestra economía. Muy tenemos bien. Un ejemplo claro, que Portugal, el 80% sí, de su población ya está con energía solar, y eso ha repercutido en bajarle las tarifas a la población. Porque todas las cuestiones que está haciendo el gobierno con el Bitcoin, con la energía, nos cae a los de más abajo para elevarnos las tarifas. Pero yo veo que no le apuesta a nadie a la energía solar, que esa la vamos a tener todo el tiempo porque es gratuita. Entonces yo esperaría que su invitada le apueste a la gente a la energía solar, no quejarnos demasiado, porque toda cuestión que hace el gobierno repercute en los de abajo, y eso lo estamos viendo en la energía, que ha venido recargada las tarifas y viene otro. A nosotros nos están sacando en nuestros huesitos esa cuestión de la energía. Muchas gracias.
No, interesante, ¿verdad? Hay que fomentar, ya es tiempo de, ¿verdad?, fomentar la utilización de esa fuente que, como usted lo ha dicho, ¿verdad?, es permanente en este país, que casi todo el año, ¿verdad?, el luz solar en abundancia, por estar cerca del, ¿verdad?, el Ecuador, ¿verdad?, el vero trópico, pues sí, somos privilegiados en ese sentido. Muy bien, entonces, comentarios, si tienen algo que añadir, porque creo que hay muchos cosas que decir además.
Sí, yo puedo hacer un comentario sobre lo que ha dicho la persona que llamó. Me parece muy atinado y a la vez es importante también que las personas conozcan que uno de los grandes vacíos que tenemos realmente en el país es que El Salvador carece de una política pública en materia de energía. Inclusive en materia ambiental no hay una política pública definida de parte del gobierno actual de qué es lo que va a hacer en este quinquenio, que ya va a la mitad, en materia de medio ambiente. Sí. Entonces, claro, el compañero mencionaba Portugal, ¿verdad? Y podemos hablar también de otras experiencias aquí mismo cerca, en Costa Rica y otros países, pero el tema es de que la inversión en equipo para la energía solar también es una de las grandes brechas que tenemos en el país, ¿verdad? No todas las personas tienen la condición económica para hacer frente a una inversión de lo que requiere el equipo para instalar paneles solares en su casa, por ejemplo. Ahora, si tuviéramos una política pública clara, definida, con un presupuesto de parte del Estado para subsidiar o acompañar este tipo de medidas, pues sería otra historia, pero eso no es lo que tenemos, ¿verdad? No tenemos un marco de política pública robusto y entonces lo que las personas que tienen la posibilidad de hacer esa inversión lo hacen y logran, como dijo la persona, generar otro tipo de condiciones para el manejo de energía a nivel residencial, pero no es la mayoría de la población la que tiene esa posibilidad y ese acceso.
Sí. Meraris, había... No sé. Sí, adelante.
Quisiera también agregar un comentario, y es que yo creo que debemos de apostarle más allá de las soluciones individuales a una solución que tenga, que venga, como bien decía César, una política de Estado, pues el Estado es el garante de nuestros derechos, y como lo recalcamos en el documento en el que hemos presentado la investigación, es cierto que el acceso a la energía eléctrica no está reconocido como un derecho humano como tal en El Salvador, pero las comunidades lo reivindican y lo toman como tal. Entonces, evidentemente, utilizar paneles solares a nivel individual es una solución que es loable, que se hace con las mejores de las intenciones, pero no debe de ser la apuesta. O sea, El Salvador como país tiene el reto de tener esta política y que evidentemente beneficie a toda la población.
Claro. Y pues sí, el apoyo a la energía solar, sí, ¿verdad? Pero debe ser parte, ¿verdad? Justamente integral de todo un plan, pensando en el futuro, pues, pensando responsablemente en el futuro del país. Pues claro, sí, debería estar articulado, ¿verdad? Eso. Algunas personas, pues, difícilmente podrán invertir, ¿verdad?, en un panel solar. Otra salida podría ser por las colonias, ¿verdad? Hacer ahí, como dicen, una cooperativa o algo para... Pero aún así, ¿verdad? Debe ser parte de un paquete entero, ¿verdad? De una estrategia con instrumentos, fines, objetivos y todo eso que se requiere para enfrentar, pues, seriamente este tema, pues, que ya se avecina, pues, ¿verdad? Un deterioro, aparte de que también se están dando presiones inflacionarias, entonces todo esto va a subir la energía eléctrica, entonces va a desatar también, pues, ese tema de la inflación. También mencionabas, Meraris, me llama la atención de que estos equipos son de corta duración, entonces todo eso también va a ser un cementerio de equipo. ¿Cómo está esa cuestión?
Sí, efectivamente, los equipos que se utilizan para el minado de Bitcoin aproximadamente tienen una vida útil de 6 meses, porque como ya lo mencionábamos anteriormente, son equipos que están trabajando las 24 horas y que por tanto pues se deterioran de manera muy apresurada. Entonces eso es lo que genera, o lo que puede generar, es una basura electrónica que aumentará significativamente con el minado de Bitcoin y la huella ecológica que esto implica, ¿verdad? En el caso de El Salvador, posiblemente se duplique, no tengo ahorita la mano, pero tal vez más adelante lo puedo decir, el dato de la basura eléctrica que se, perdón, electrónica que electrónica. Se genera en el país. Con el minado de Bitcoin se espera que, pues, de lo que se genera sea el doble.
Muy bien, entonces, ¿qué otra cuestión podríamos añadir a todo lo anteriormente dicho, o ampliar? Porque sí es un tema que se avecina, pues, en este año, ¿verdad? Vamos a sentir, pues, progresivamente el impacto, porque de seguro que también van a querer ocupar las otras fuentes de energía, los ausoles es la otra, y como que hay otra cerca también de donde está actualmente en Usulután, no estoy seguro. Si es, habrá otra fuente ahí, no recuerdo bien, si es en el volcán de San Vicente, como que hay otro infiernillo, como le dicen también a esos geysers, ¿verdad? Esos, ¿cómo estaría ese panorama, verdad? Porque los ausoles ha sido los más conocidos de todo el país, ¿verdad? La fuente de energía geotérmica.
Sí, yo quisiera, sí. Digamos, también sí, ampliar un poco en el sentido esto del tema de los desechos electrónicos.
Sí, adelante.
Es importante este dato porque a nivel internacional, digamos, la comunidad científica aglutinada en los grandes paneles intergubernamentales de científicos reconocen que sí, el cambio climático es un, digamos, el problema existencial por excelencia de la humanidad y que tiene a su base al menos, no solamente, pero al menos dos grandes temas que están provocando que se aceleren los impactos del cambio climático, que son, por una parte, la matriz energética contaminante, de lo que ya hemos hablado bastante, sí. Y también el tema de el modelo de producción y consumo imperante en el mundo. Y si seguimos, digamos, con esta tendencia de generación excesiva de desechos, no solo en El Salvador, sino que a nivel global, entonces estamos fomentando el modelo extractivo, ¿verdad? Y ya está considerado como tal. El minado de Bitcoin es un megaproyecto como tal.
Claro, claro.
Entonces, a lo que estamos, lo que debemos analizar en el caso de El Salvador es que se está utilizando el minado de Bitcoin para introducir e imponer un modelo basado en megaproyectos, ¿verdad? Y ahí podemos ver otros, ¿verdad? El tren del Pacífico, el aeropuerto y otros, ¿verdad? Hoy inclusive han anunciado Bitcoin City, Sub City, a la base de todo esto está una estrategia, ¿verdad? De imponer un modelo de desarrollo basado en esa estrategia, en el marco de, ¿verdad? Un estado sumamente débil y deteriorado, en el estado de derecho sobre todo, ¿verdad?
Claro.
Donde se han violentado
los procesos
constitucionales, y donde a la ciudadanía se le ha negado el acceso a la información, ¿verdad? Toda esta información ha sido declarada reservada, ¿verdad? Y hacer este tipo de investigaciones para nosotros, que es un primer acercamiento al tema que hemos hecho con Meraris, ha sido todo un reto porque no hay suficiente información disponible, porque todo está secuestrado por la administración de gobierno, ¿verdad?
Sí, la formación.
Es decir, no hay cuentas claras, claro. ¿Verdad? Hay opacidad y mucha negligencia de por medio de esto, porque se han violentado no solo el debido proceso, sino que la consulta pública, por ejemplo, de eso hay que hablar, ¿verdad? Se le niega el derecho a participar de la toma de decisiones a la ciudadanía cuando estos temas, que son temas de repercusión e impacto fuerte a nivel de nacional y a nivel territorial, deben de pasar ineludiblemente por un proceso de consulta donde la participación pública sea un elemento clave para aprobar o no un proyecto. Y eso no ha sucedido en El Salvador.
Sí, ciertamente, ¿verdad? Si lo conjugamos esto, no entendemos bien esta situación, sino es precisamente en los términos que tú acabas de plantear, ¿verdad? Porque sabemos que estas medidas pueden acarrear beneficios, pero también acarrean costos. Y eso no se ha discutido, ¿verdad? Ni mucho menos se ha pedido apoyos, ¿verdad? De estudios o opiniones, nada. Entonces, claro, es una cuestión que ciertamente está pesando mucho. Y fue una de las grandes expectativas que quizás suscitó, ¿verdad? El hecho de que hubiese un gobierno nuevo, pues, que tomar en cuenta precisamente los anhelos, los sueños, lo que quieran, ¿verdad?, de la ciudadanía, y no ha sido así, ¿verdad? Esos sueños han sido, esos anhelos se han roto, ¿verdad?, porque habían expectativas quizás sobredimensionadas en cuanto que íbamos a caminar hacia un Estado de Derecho, ¿verdad?, donde la participación de la ciudadanía, la transparencia, la rendición de cuentas, pues iba a ser un ejemplo. Y entonces, claro, y eso ese da el marco para que se den este tipo de medidas, pues que no se sabe, ¿verdad? Pues a dónde nos va a llevar, pues sí, se sabe con certeza que sí, ¿verdad? Que nada bueno, pero como ven, no hay una, como dicen, una hoja de, de guía, ¿verdad?, para la economía nacional, mucho menos para la sociedad. Estamos en una especie de deriva, ¿lo ven? Y ya, como tú decías, ya van a ser 2 años y medio, medio término, y no hay pues un planteamiento estructurado, formal, serio, pues para el forjar el comienzo de un nuevo destino para el país, ¿verdad? Entonces te estás esperando los mismos problemas de siempre. Meraris, ¿algún comentario que quieras añadir?
Solamente sí. Retomar el tema de la basura electrónica, sí, para que nuestros radioescuchas no se queden con la duda. Sí. En el caso de El Salvador, solo en 2019 se generaron 35.8 miles de toneladas de basura electrónica, y con la operación de la granja minera aquí en El Salvador, pues esta cifra se estaría duplicando.
Sí,
y sería. Pues nada, el minado de Bitcoin plantea serios retos ante los compromisos que se han adoptado de combate al cambio climático. También se habla de un aumento en las emisiones que se puedan generar, emisiones de carbono, que son las principales responsables del cambio climático, del efecto invernadero, y por tanto, pues también otros impactos a nivel ambiental, a nivel socioeconómico, y sobre todo la profundización de las desigualdades, que pues en El Salvador son muchas y muy grandes. Y este tema pues viene a socavar todavía más el bolsillo de las personas, claro, el acceso a la electricidad y otros serios impactos de los que ya hemos hablado en este programa.
Sí, muy bien. César, ¿algún otro comentario sobre los efectos pues que se pueden esperar de la adopción, verdad, de esta criptomoneda y su respectivo minado?
Sí, yo creo que un aspecto importante que hay que destacar, sí, para la ciudadanía en general es que la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en el, sí, país, y el minado de Bitcoin, sí, realmente no es una solución sustentable, duradera, sí, para el país. Sí, no, sí, es una solución, ¿verdad? Hay intereses económicos de la nueva élite emergente en el país y de sus aliados internacionales que quieren imponer, ¿verdad?, este criptoactivo para hacer, generar negocio, ¿verdad? Eso no le va a resolver en el día a día a la ciudadanía el acceso a sus derechos, ¿verdad? Las garantías de sus derechos, ¿verdad? Sí. Ya lo decía, por ejemplo, la reciente investigación de la UCA, sí, ¿verdad? La gente utilizó el bono de los $30 del archivo Wallet para comprar alimentos, ¿verdad? Entonces, ese incentivo para usar la moneda, para usar la app que creó el gobierno, realmente la gente solo lo usó para satisfacer necesidades de su día a día.
Inmediato, lo perentorio, exacto, de cada día.
Inmediato, comprar medicamentos, sí, comprar, sí, alimentos.
Pues sí.
Pero nadie en este país se puede dar el lujo, o pocas personas más bien se pueden dar el lujo de invertir en Bitcoin.
Claro.
Los grandes inversionistas, inclusive uno de los que vino a la feria que organizaron allá en El Zonte, aquí en El Salvador, decía de que Bitcoin al menos debe tener la persona dinero para esperar 7 años el retorno de su inversión y empezar a ganar dinero.
Claro.
¿Quién en este país, verdad, en este país tan empobrecido, puede darse ese lujo?
Claro.
Entonces de ahí viene la afirmación que nosotros hacemos, que decimos que el Bitcoin en El Salvador es un experimento absurdo. Están,
claro,
utilizando el país para hacer experimentos.
Sí.
Y este país no está para experimentos.
Es irracional.
Este país está para soluciones.
Claro.
Reales, efectivas. Y esas soluciones reales y efectivas pasan de manera ineludible por el involucramiento y la participación de la ciudadanía, ¿verdad? Eso es un elemento ausente que no es un punto débil de este gobierno para nada, ¿verdad? Es decir, hay un interés deliberado de excluir de la toma de decisiones y de la participación en los asuntos que tienen que ver con medio ambiente y otros, por supuesto, a las personas, ¿verdad? Hay un estilo de gobernar sumamente vertical,
sí,
y hay un desprecio total por la institucionalidad pública y por los procesos, los procedimientos de consulta y de validación de decisiones. Entonces, lo que viene en el corto, mediano y largo plazo no es bueno para el país, porque aparte de todo esto que hemos hablado, estamos en un contexto de alto endeudamiento del país y están buscando como excusa de la recuperación de todo lo que ha pasado con el COVID utilizar el Bitcoin para oxigenar pretender oxigenar las finanzas públicas, y yo creo que ese experimento no solo va a ser fallido, sino que va a salir muy caro para el país.
Costoso, sumamente exorbitante. De aquí a unos años el país solo va a ser un montón de containers con máquinas de Bitcoin y un montón, y dos ejércitos, no sé tres cuántos efectivos, ¿verdad? Solo soldados y containers vamos a ver, no vamos a ver agricultura. Exacto. Ni nada de eso. Pues bien, exacto. Mira, hay un César y Merari, se me quedó una pregunta de algo que ustedes afirman y quiero que lo aclaren. Porque oficialmente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así se llama hoy, dijo que el país va a hacer uso, pionero en el uso de criptoactivos, y que esto va a ser también un ejemplo como para financiar las medidas de adaptación al cambio climático a través de la comercialización de bonos de carbono. Entonces, pero esto no es del todo consistente. ¿Cuál es la contradicción que hay en esta afirmación? Para que los radioescuchas estén al tanto.
Pues evidentemente sí. Hay una contradicción total, sí, primero porque siendo una de las tecnologías que ha generado emisiones de carbono, de hecho hay un estudio que revela que de continuar así la red Bitcoin en aproximadamente 2 años podría sobrepasar por sí sola los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura, cuando la meta que se ha propuesto a nivel mundial es de 1.5. Entonces, la principal contradicción es que se quieren crear bonos de carbono con una tecnología que es sumamente sucia y que, por tanto, lo que genera son impedimentos o barreras para alcanzar los logros que han sido pactados a nivel mundial. Lo otro es que esto carece, pues, de todo sentido. Como ya lo ha mencionado César, somos un experimento que se está generando y que, por tanto, en el caso del país, como ya he señalado antes, siendo un país que no tiene cubierta la demanda de energía, y que, por tanto, se esté pensando sin ni siquiera un plan, o al menos no un plan conocido, porque hay que decirlo, en todo esto ha habido un hermetismo, como todas las decisiones que se han tomado, ¿verdad?
Claro.
En consultas, sin mayor acceso a la información. Sabemos que, por ejemplo, con las pruebas que se están generando actualmente para el minado de Bitcoin, ya se alcanzó el consumo de 1.5 megavatios. Evidentemente va a haber un aumento creciente de esta demanda, y que, por tanto, se contrapone con todos los objetivos ambientales que podamos pensar.
Sí, entonces es una aseveración falaz, ¿verdad? No tiene ningún sustento, ¿verdad? Porque sí, dicen que El Salvador sí es pionero, que es el primero en el mundo, pero sí, no es así la cuestión. No necesariamente el primero, tomando en cuenta las condiciones en que estamos, puede ser lo mejor, ¿verdad? Ahí está la cuestión. Así es que, en definitiva, ¿verdad? Ya tenemos 3 minutos, algunas palabras finales de despedida para nuestros radioescuchas. Primero César y después Meraris, para guardar el orden.
Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad de dilucidar conjuntamente en este tema.
Claro.
Pienso que la ciudadanía lo que debe hacer, ante todo, es informarse. ¿Verdad? Sí, es importante informarse, investigar, orientarse con personas e instancias más conocedoras de estos temas, porque definitivamente no es un tema residual lo que está pasando.
No, en el ni país, hablar.
¿Verdad? Es decir, somos un centro de experimentación que a la larga va a tener repercusiones no solo en las generaciones actuales, sino que en las venideras, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de las perspectivas de futuro del país, claro, ¿verdad? Entonces, no es poca cosa. El llamado a la ciudadanía es que se involucren, que se organicen, que se formen adecuadamente en estos temas, y que cuando tengan dudas que indaguen, ¿verdad? Hay fuentes confiables en las que se puede indagar. Estos documentos están disponibles para que los descarguen en la fanpage del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú.
Escazú,
y vamos a seguir este año indagando y profundizando más en este tema, para darle luces a la ciudadanía y que conjuntamente, pues, continuemos dilucidando en este importante
César, tema y asunto para el país. En 30 segundos, dile a los radioescuchas en qué consiste el Acuerdo de Escazú y por qué El Salvador no lo ha ratificado o cómo es firmado.
Sí, bueno, el Acuerdo de Escazú es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Muy bien.
Se trata de que la ciudadanía pueda acceder a información de manera oportuna, que pueda participar de la toma de decisiones y que se garantice la justicia en medio ambiente en el país. Y no lo ha querido firmar el país por una decisión del ciudadano presidente que dice que este acuerdo se va a oponer al desarrollo del país, algo sumamente absurdo que no tiene ninguna base ni ningún fundamento de ningún tipo, más que un manejo meramente político para imponer precisamente esta estrategia basada en megaproyectos.
Muy bien, gracias César. Meraris.
Bueno, nada más agradecer por la invitación y ojalá que podamos seguir teniendo espacios para profundizar en este tema. Yo quisiera dejar a a las personas que nos escuchan con la idea de que definitivamente el Bitcoin es un mal negocio para El Salvador, sobre todo pues para las personas más vulnerables, para los hogares más vulnerables, que tienen múltiples necesidades insatisfechas y se está derrochando el dinero público en negocios que no van a ir a ningún lado.
Muy bien, gracias a ambos por acompañarnos nuevamente. Pero, lo personal, los felicito por este estudio, porque estos sí son verdaderos pioneros en el análisis de este impacto que esta medida o que esta adopción va a traer consigo para la sociedad salvadoreña. Muy bien, quiero agradecer, por supuesto, nuevamente, reitero, ¿verdad?, que siempre tenemos acá un espacio para que compartan con nosotros los hallazgos de estudios futuros que hagan. También quiero agradecer a ustedes, Radio Escuchas, por su atención a este programa y también al señor que nos habló, Radio Escucha, que nos habló de Ilopango. También quiero agradecer, por supuesto, a Gabriela Burgos, de nuestro Departamento de Economía, a IES UCA, por su permanente apoyo a este programa, y especialmente a Cindy Cabrera, quien hoy ha estado, pues, como operadora favorita. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles 26 de este mes de enero de 2021. Gracias y buenas noches a todos.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.